hablamos, Pilar, ahora del cerebro del futuro.
¿Qué te parece,
Bueno, yo no sé si el cerebro del futuro es igual que el del presente o el del pasado.
Esa es la cuestión, esa es la clave. Vamos a intentar averiguarlo. Fíjate, estamos en el año 2019. A lo mejor tú no te acuerdas, pero resulta que la película Blade Runner, y han pasado ya 37 años de su estreno, bueno, pues resulta que su argumento, el argumento de Blade Runner, se desarrollaba precisamente en el año en el que estamos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen.
Bueno, si volviéramos a ver Blade Runner, diríamos que vivimos en ese futuro, pero es verdad que si miramos a la ciudad que nos rodea, probablemente, digamos, pues no se parece en nada, ¿no?, a esa ciudad que describía Blade Runner. Y no solo la ciudad, sino también incluso sus habitantes, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Pero ¿cómo va a cambiar en un futuro? Y sobre todo, ¿cómo va a cambiar nuestro cerebro? ¿O no va a cambiar? Bueno, el que lo sabe absolutamente todo del cerebro es el neurocientífico y neurólogo argentino Facundo Manes. Siempre es un placer saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo.
Y junto con Mateo Niro acaba de publicar el cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? ¿Es que la vida, la evolución puede hacer cambiar nuestro cerebro? ¿En cuánto tiempo podría ocurrir esto?
Bueno, nuestro cerebro se tiene que entender por miles de años de evolución, donde hubo saltos evolutivos, desde ser bípedos hasta adquirir la complejidad de vivir en grupos grandes. Pero la pregunta es, ¿seguiremos evolucionando biológicamente? Y lo que pensamos en el libro es que sí, el cerebro sigue evolucionando, pero de una manera nueva, no tanto biológicamente. No vemos un cambio en miles de años en nuestra arquitectura cerebral, en los lóbulos, en las conexiones. Sí lo vemos en una comunicación con las computadoras. Creo que ya no es ciencia ficción que hay comunicación cerebro-máquina, cerebro-computadora. Y de esa manera vemos que va a haber una evolución de nuestro cerebro. Va a haber gente cyborg, que es la unión de lo biológico con lo físico y digital. Pero por otra parte, dicho esto, yo creo que en las próximas décadas, también hablando del futuro, vamos a volver a lo humano. Nosotros somos profundamente seres sociales, así que vamos a volver al contacto humano, aún más a mirarnos a la cara, a tener vínculos humanos. Nosotros no podríamos vivir, no podemos ser felices sin tener vínculos humanos. Así que, por un lado, va a evolucionar el cerebro, seguimos evolucionando, pero no quizás biológicamente, sino con la interfase cerebro-máquina. Va a haber gente conectada con chip, inteligencia artificial y demás, lo cual también generará una nueva desigualdad, la gente que puede acceder a esto, claro, y la que no. Pero también vamos a volver en lo más próximo, 10, 15, 20 años, a valorar el presente, a valorar el contacto humano y a usar menos la tecnología. Hoy vivimos permanentemente chequeando el WhatsApp, el Instagram, el Facebook, y eso nos agota. Vamos a tener que limitar eso si queremos ser más felices.
Estar pendiente constantemente de las redes sociales, como lo estamos ahora, ¿agota nuestro cerebro?
Sí, sí y sí. Ya lo sabemos. Esto es como saber que mucha azúcar hace mal o que el cigarrillo hace mal. Lo que va a tardar es que la sociedad entienda esto. Tardamos décadas como sociedad en entender que el cigarrillo era malo. Si uno mira las revistas de Estados Unidos hace unas décadas, ve a los médicos con guardapolvo promocionando el cigarrillo. Y ya ahí sabíamos que el cigarrillo era malo para la salud, sin embargo la sociedad tardó décadas en darse cuenta. Hoy sabemos que el azúcar en cantidad es malo, es tóxico, y cada vez más personas se dan cuenta de esto y usan menos azúcar. Y ya sabemos, no tenemos que tener nuevos nuevos estudios para que nos cuenten que el cambio de tarea permanente nos agota, nos hace más ansioso, nos estresa más. Te doy un ejemplo, si es posible. Imagínate Kafka. Kafka era conocido porque se sentaba en su escritorio y en unas horas surgía un cuento que influenciaba en la literatura mundial. Imagínate hoy a Kafka, en el mismo Kafka, lo resucitamos, el mismo talento, la misma educación, el mismo cerebro, lo ponemos frente a un ordenador y abre el documento Word y empieza a escribir un cuento y tiene su celular al lado, aparece Facebook, Instagram, va a chequear online el diario, el otro diario, vuelve a WhatsApp, responde WhatsApp. A los 40 minutos, el mismo Kafka estaría sin recursos cognitivos, porque los recursos cognitivos son limitados, no tenemos recursos, no podríamos vivir en forma racional permanentemente, estresado, con menos atención, menos productividad, con menos inteligencia, porque el cambio de tarea permanente impacta 8 o 10 puntos en el coeficiente intelectual, y el mismo Kafka hoy con la tecnología no hubiese hecho nada.
Me tranquiliza, me preocupa mucho y por otro lado me tranquiliza, doctor, porque creo que eso que está describiendo, sin ser Kafka, muchos lo estamos notando en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra concentración, en lo que leíamos antes y lo que leemos ahora, en nuestra falta de eso, de concentrarnos, por ejemplo, en un libro que antes podíamos y ahora parece que no podemos y no sabíamos si es que estábamos sufriendo un deterioro cerebral o qué nos pasa, pero veo que puede ser por la influencia del uso de las redes sociales.
Es así, a mí también me pasa, porque ¿qué pasa? Porque esto lo sabe Facebook, lo sabe Google, de hecho ellos tienen programas de bienestar digital que son públicos, o sea que ellos también lo saben, que porque el cerebro lo que hace es buscar permanentemente recompensa. Básicamente si uno me pregunta a mí en dos palabras, ¿qué hicimos como especie? Siempre evitamos el dolor, huimos del peligro y buscamos el placer. Y en la búsqueda del placer está buscar novedades. Entonces, cuando uno va a chequear el celular, piensa que es porque uno le ofrecen un nuevo trabajo o porque una persona que a uno le gusta le contestó y en realidad es alguien que pide aumento en el equipo de uno o su pareja que no lo quiere más. Pero uno imagina otra cosa y por eso va a chequear, va a buscar novedad, va a buscar recompensa en un mail antes, ahora con el WhatsApp, y las compañías saben esto, entonces a veces la tecnología que desarrollan es un poco para estimular esta búsqueda natural de novedad que tiene nuestro cerebro, pero eso puede generar incluso una adicción tecnológica. Así que claramente ya lo sabemos que tenemos que limitar la tecnología. La tecnología es fantástica, yo esta nota la voy a poner en mis redes sociales y mucha gente en América Latina, en Argentina, va a ver esto, nos escucha ahora gente. Bueno, yo soy científico y neurólogo, no tengo que explicar lo importante de la tecnología, pero hay que limitar el uso porque nos está afectando nuestra calidad de vida. Te doy un ejemplo, nuestro cerebro es el mismo que hace 40, 50 mil años. ¿Cómo el mismo cerebro tiene que lidiar con tanta información? Y bueno, con un costo. Dormimos mal, insomnio, estrés, ansiedad, fatiga. Así que claramente el que quiera vivir mejor va a tener que estar más conectado con el presente, porque de esa manera se liberan los circuitos, se bloquean los circuitos de ansiedad que nos produce estar cambiando de tarea permanentemente.
Estamos hablando con Facundo Manes, neurocientífico, que bueno, siempre nos asombra, ¿verdad?, con sus libros dedicados al cerebro. El anterior ya fue un súper éxito, Usar el cerebro. Ahora hablamos del cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? Vemos que ya se está cambiando, ¿no? ¿Cómo limitamos esto? Claro, porque aquí el secreto es cómo utilizamos toda la tecnología que está ahí y cómo bien está diciendo, lógicamente nos beneficia para muchas cosas y además es el mundo que nos ha tocado vivir. ¿Y cómo le damos ese descanso necesario a nuestro cerebro? ¿Cómo buscamos ese bienestar cerebral?
Mira, ya esta charla a mucha gente que nos escucha y a nosotros nos va a ayudar. Eso se llama en psiquiatría o en psicología psicoeducación. Cuando uno conoce algo ya puede tomar decisiones. Así que ya conociendo que el cambio de tarea permanente y vivir conectado nos afecta nuestra calidad de vida es un paso importante. Así que ya estamos haciendo psicoeducación con esta charla. Pero después uno tiene que empezar a tratar de usar la tecnología con un propósito. Cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene que hacer una tarea o cuando quiere ver una película o disfrutar, pero tiene que ser consciente que no puede estar todo el día así. Yo creo que la mejor manera de empezar es conociendo que lo que vos decías recién, que desde la ciencia hay datos que está afectando nuestra calidad de vida el estar conectado permanentemente, es el primer paso para mejorar.
Pues nos quedamos con eso, doctor Facundo Manes. Gracias por atendernos, gracias por luchar también y investigar a favor de nuestra salud cerebral, ¿no? Que desde luego nos vendrá muy bien. Así que nos detendremos un ratito en su libro, El cerebro del futuro. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.